11 y 5 minutos de la mañana, se nota que es fiesta también aquí en Onda Madrid, donde los compañeros, mira, Rosa de Lima ya está descorchando también por ahí alguna
Qué locura.
Es que, como los alcaldes...
Oye, botellitas refrescadas a la intemperie, a la ventana, con el frío que hace.
Con sacarla a la ventana la tenemos, vamos, como si estuviera en la mejor nevera del mundo, casi casi en el congelador.
Así es, sí, la verdad que sí, que decía que es que, como los alcaldes, también somos humanos y también nos gusta celebrar y festejar. Hoy ya saben que es el último viernes del año, es el último programa de este 2023... Sí. Que estamos aquí hasta la una de la tarde, que nos hemos quedado la mitad del equipo porque la otra está librando, pero el martes estarán ellos, nosotros hasta el lunes aguantamos.
Sí, dice, buenos días guapetones.
Hola.
Nos escribe Mercedes, dice, ya he recibido la felicitación navideña.
Bien.
Me ha encantado, muchas gracias. Está llegando la segunda remesa que enviamos.
Claro.
Os deseo una buena salida y entrada de año. Seguiré siendo un oyente fiel. Besos para todo el equipo.
Menos mal que felicité el año nuevo, imaginándome yo que esto iba a suceder. Más referencias hacia el año nuevo.
Oye, y Maripuri nos mandó foto que ya tiene puesta con sus adornos navideños, nuestra felicitación navideña.
Oye,
¿eh?
Qué os la enseño.
Ay, y con luces de colores.
Sí. Que nos siguen llegando fotos de dónde colocan nuestros oyentes nuestra felicitación navideña, con la que les deseamos feliz 2024.
Uh-huh, eso. Bueno, pues hoy ya lo decíamos, que es el último programa y también es el último duelo musical que tienen Belén y Sergio. ¿A quién habéis elegido, Belén? Vamos a recordarlo.
Venga, pues estamos eligiendo a dos grandes, una patria, otra del otro lado del charco, pero artista universal, conocido por todos. Por un lado tenemos aquí, está sonando ahora mismito, Carmen Sevilla, es la opción de Sergio, versionando El Submarino Amarillo. Por otro lado tenemos a Celia Cruz, Mi Opción, versionando El Obladi Oblada. Aquí os dije yo que cantaba un poco contando su historia. Iba a poner el tranvía por el anillo para casarse. Ay, madre, y es que es un poco lo que venía. Me gusta que por fin cantes un estribillo mío, el obladi, obladi, oblada.
Pachuru, pachuru.
No mezclemos duelos, Sergio Martín Romo, no mezclemos duelos, que hasta ahora.
Mira, se pone muy de videoclip de los Beatles.
A un capitán.
Eso es más,
¿no?,
de los Beatles, sí. Lo de Carmen Sevilla en este videoclip, rodado por Lanzarote, es más de Piratas del Caribe.
Correcto. Piratas del Caribe versión española.
Sí, claro.
La Carmen del Caribe. Ay, qué grande era la Carmen. Sí.
Oye, por cierto, esta canción, el Yellow Submarine,
¿sí?,
pues fue una canción que le vino en sueños a Paul McCartney. Él estaba durmiendo, ¿vale? Le vino un desvelo. Entonces de repente dijo, ¿dónde estoy? Y de repente le vino que él tenía que contar la historia de un submarino amarillo. Entonces ya, que si me duermo, que si no me duermo, le salió de tirón la... Mira, aquí en plan vals, Nana, aquí. Pues ahí Paul McCartney creando esta canción, que él dijo que una canción que fuese divertida y un poco infantiloide.
Infantiles.
Él quería esto en la canción y lo consiguió. Y él, en estos sueños, en este Duerme Vela, dijo, y esta canción la tiene que cantar Ringo Starr.
Ajá.
Y así fue. La canción la grabó Ringo Starr, aunque la maqueta de la canción, que es una de las
rarezas,
¿no?, está cantada por John Lennon en versión acústica. No. Pero la que conocemos todos es la de Ringo Starr, la canción que grabó Ringo Starr. Esta canción la lanzaron en 1966. Uh-huh. Justamente los Beatles anunciaban que dejaban de hacer conciertos. Por lo cual, esta canción, luego vino la separación, años después, esta canción, el Yellow Submarine, nunca la han tocado los Beatles en directo. Nunca ha sonado en sus conciertos, pero sí no, la ha hecho suya y la ha cantado en conciertos Ringo Starr.
Correcto, bueno, pues esa es la historia del Submarino Amarillo. Vamos con la historia del Obladi Oblada. En este caso, el Obladi Oblada, cuando le vino también a la cabeza a Paul McCartney. Le venían demasiadas cosas a la cabeza.
Hablando de azúcar, Paul McCartney dice que tuvo un subidón de azúcar, no de otra cosa, para componer la canción.
Vale, está bien decirlo porque lo
sí, que,
yo, en
que
sueños...
el submarino amarillo, él era algo dulce, sí. Que tenía en su cabeza, vale. Algo de azúcar en su cabeza, él era dulce.
Pero sí, se sí. Había acostado, no, había bebido no antes.
No, que había tomado dulce.
Habría tomado gominolas, vamos a dejarlo ahí, gominolas.
¡Subidón de azúcar!
¡De azúcar! De mi Celia Cruz, querida, claro que sí, que la adoro. Que voy a la historia, que voy a la historia del Obladí Obladada de los Beatles, que se publicó en el álbum Blanco en el año 1976. Además, la canción fue lanzada como sencillo en el lado B de ese sencillo que publicaron, en el que también se encontraba Julia. Obladí Oblada era una frase. Paul McCartney frecuentaba los bares de Londres, ¿no?, por aquel tiempo, y era una frase que cantaba un chaval nigeriano que él conocía y que entraba siempre diciendo Obladí Oblada, bro, Obladí Oblada, bro. Era de origen nigeriano, y Obladí Oblada es la vida continúa, os lo he dicho, ¿no? Es una frase típica en ese dialecto nigeriano, que es el yoruba, y entonces él siempre entraba así, no, Obladí Oblada, bro, Obladí Oblada, bro, y entonces él se quedó con esa frase y le gustaba, y de repente un día dijo, esto tiene que ser una canción, ¿vale? Y también, bueno, pues con otro subidón de azúcar, podríamos decir, bueno, pues empezaron de alguna manera a componer, a ver qué podían hacer. Era un momento en el que el reggae estaba también muy, muy de moda e intentaron hacer algo, pero no. Estaban ahí Ringo y Paul y Ringo, no les salía absolutamente nada, y esperaron a que llegara John Lennon. John Lennon, cuando llegó, dijo, cansinos. A mí esto no me gusta nada. Se fue un poco enfadado, todo hay que decirlo. Y cuando volvió dijo, venga, vamos a tocar esto muy rápido, que a lo mejor resulta. Y cogió el piano y empezó ta 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 ta, y les gustó, y así surgió el Obladí Oblada, que, atención, a pesar de que a John Lennon nunca le gustó este tema, este Obladí Oblada, está considerado por un instituto alemán como la canción de pop perfecta. Eligieron entre 800 temas, estuvieron haciendo investigaciones, diferentes acordes, diferentes fórmulas matemáticas, y consideraron que es la canción de pop perfecta. Pero hoy no compito con la versión pop, sino con la versión salsera, la de Celia Cruz, como la mejor versión de los Beatles en español.
Llega el momento de ir conociendo cómo van las votaciones. Si quieres, empiezo por el,
venga,
WhatsApp. El 628-091-117, el WhatsApp del Buenos Días Madrid. A esta hora hay que decir que el 66% de los votos van para Celia Cruz y el 33% de los votos van para Carmen Sevilla, ¿vale? Entre las que han apoyado a Carmen Sevilla, nuestra Pilar Dos Soletes, dice, buenos días, dice, cada día más difícil elegir.
Muy bien,
dice,
esa es la idea.
Pero a ella le tira la patria y me quedo con Carmen Sevilla. Feliz fin de año y el año que viene que nos sigáis dando tan buenos momentos. Un beso enorme para este gran equipo. Beso.
Gracias, Pilar. Feliz año también para ti y los tuyos.
Vale, Manoli ha apoyado para Celia Cruz. Nos manda pues unos buenos y fríos días, un pingüino muy salado, ¿vale? Y nos manda unas caritas, muchas caritas sonrientes y rodeadas de corazones.
Eso también para ti.
Y también nos felicita el año. Dice, buen programa, feliz noche vieja, feliz año nuevo, besos. Nos saluda Óscar, dice, besos que viajan por las ondas sonoras. Dice que ella se queda hoy con la gran Celia Cruz, Azúcar. Dice, las dos son carismáticas, graciosas, buena gente, pero mi voto hoy sale de nuestras fronteras.
Muy bien, bueno, pues ahí están algunos comentarios con esas votaciones. De momento el Azúcar de Celia Cruz va marcando la votación.
Arrasa en WhatsApp.
Pero es verdad...
¿Qué nos queda el Twitter?
Nos queda el Twitter, a ver.
¿Qué pasa en el Twitter? Ay, ¿qué pasa en el Twitter? Que arrasa también Celia
¿Qué
Cruz.
¿Qué me dices?
60% de los votos para Celia Cruz, 40% para Carmen Sevilla. ¿Sabes una cosa sobre el azúcar?
¿Qué?
Dijo Celia Cruz en su día que su marido decía, Pedro, el trompetista, del que se enamoró en una orquesta, que se había convertido él en diabético de tantas veces que ella había dicho lo de azúcar.
Oye,
¡ay, cuánta guasa!
Un poco a la bucanera, ¿no? Para ver si remontamos.
¿Para comenzar?
Claro, un poco de submarino amarillo de Carmen Sevilla. No está
amarillo.
El azúcar, todo el rato.
Sabéis que el submarino amarillo es letra obligada cuando se estudia inglés.
Pero mira de qué bien suena en castellano. Mira qué bien suena en castellano.
Mi hogar fue de inmersión. y amarillo él, muy bien pintó.
Ay, señor, señor, amarillo, el submarino es. Sí, señor, lo sabemos todos.
Amarillo es.
Amarillo es.
¿Qué lo es? Es que a mí esto me parece tan, tan infantil, lo siento, que es sí, que no sí. puedo. Pero no he podido tampoco con la canción en inglés de los Beatles, es una cuestión personal.
Bueno, pues para ti, ¿quién se merece ganar hoy? Celia Cruz, que es la abanderada...
Obladi, oblada, por favor, ese ritmo. Obladi, oblada, vamos todos.
De Belén Almonacid.
Vamos todos a bailar.
O por el contrario, os gusta más y os decantáis por Carmen Sevilla, a quien defiende en esta ocasión Sergio Martín Romo.
Bueno, esa versión súper divertida, que tiene flamenco, que tiene música pop JJ y que tiene también, pues eso, este vals.
Arroba buenos días OM, X Twitter, ahí estamos, tenéis que elegir uno de los dos y también podéis votar a través de nuestro WhatsApp en el teléfono 628-091-117.
¡Que la fiesta va a empezar!
Nosotros seguimos de fiesta hasta la una, vamos a estar acompañándote, así que luego vendrán otra vez a caldear un poquito y a darnos a eso de la una menos cinco, bueno, un poquito
luego,
antes.
Luego, de tanta emoción, te va a dar un amarillo cuando vea que pierdas al final.
No, hombre, no, perdona, perdona, nunca perder con Celia Cruz, da igual el porcentaje de los votos porque bailaré con ella.
Tú tienes subidón de azúcar, luego te vendrá
¡azúcar!
La bajona, ya verás. Luego te vendrá la bajona.
Gominolas, por favor. ¿Quién tiene gominolas? ¿Hemos oído gominolas para las preuvas?
No.
¿O algo?
Fíjate pero si que las preuvas son mañana.
Podríamos
sí, pero
haber
hoy es el último día que estamos.
Las palmeritas serían de
las
morata
pre,
de Tajuña.
Las pre-preuvas.
Las palmeritas.
A mí se me hacen bola, me encantan. Pero
vamos a comer 12 palmeritas, una por
cada
una.
Palmeritas, no digo para ahora.
A mí me tenéis que hacer la maniobra.
Vamos a llamar al alcalde, vamos a llamar al alcalde.
A mí me tenéis que hacer una maniobra, ¿sabes?
12 palmeritas, me encantan las palmeritas de morata, pero 12 palmeritas con las campanadas, muero.
De momento vamos a comprar las uvas, que yo creo que ya vamos tarde. Venga, hasta luego.
Hasta ahora.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola mamá, papá, acabamos de llegar. Gracias por el cofre Wonderbox que nos regalasteis. Hoy dormimos en una cabaña en los árboles.
Es un sueño hecho realidad.
¿Escucháis los pajaritos? Es justo lo que necesitaba. Gracias, besos.
¡Adiós!
Lo más bonito de un cofre experiencia Wonderbox es que puedes compartir mucho más que un regalo.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. ¡Feliz Año Nuevo!
Fue sin querer, es caprichoso el azar. No te busqué, ni me viniste a buscar. Tú estabas donde no tenías que estar. Y yo pasé, pasé sin querer pasar. Y me me viste y te vi entre la gente que iba y venía con prisa en la tarde que anunciaba chaparro. Tanto tiempo esperándote, tanto tiempo esperándote.
Y es que fue el azar el que hizo que los abuelos de nuestra siguiente invitada cruzaran su destino en este Madrid. Él, Miguel. Ella, Carlota. Nombre de mujer que da título a esta obra en la que a través de sus personajes vamos a ir conociendo la historia y las costumbres de una época de nuestra ciudad en varias localizaciones que marcaron sus vidas y también la de los suyos. El libro se llama Carlota, Carlota, la historia, su historia.
Como sin querer pasar.
Editado por Alas de Papel y firmado por Maite Rodríguez. Maite, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nieves. Un placer estar aquí.
Un placer tenerte aquí porque además a través de tu libro no solamente vamos a conocer parte de la biografía de tu familia, de tus abuelos, sino también parte de la propia, ¿no?, tuya, de la familia y de ti misma.
Sí, bueno, yo aparezco casi al final, porque esta es la historia, esta historia empieza en 1910, cuando nacen mis abuelos, Carlota y Miguel, y acaba en los años 90, y yo nací en el 65, o sea que sí, algo de mí hay.
Bueno, antes de nada, tienes que contarnos cómo surgió, ¿no?, y pasó por tu cabeza esta idea, que, como decimos, el título del libro tiene un nombre propio que es muy importante para ti, ¿no?, que es Carlota.
Exactamente. Bueno, pues esta fue, la verdad es que esta es mi segunda novela, como sabes, y la primera también fue dedicada o con protagonismo de mujeres, ¿no? Yo creo que la historia pues no nos ha tratado bien. Entonces, realmente fue mi tía, una de las hijas de mi abuela, mi tía Rosa, la que me dice, la verdad es que de quien tienes que escribir es de tu abuela Carlota y de la su generación. Entonces, realmente es eso, es un homenaje a esa generación de personas que vivieron en momentos trascendentales de la historia de España. Entonces, voy mezclando de alguna manera y conectando la historia de mis abuelos, dos personajes anónimos, con la historia y acontecimientos del Madrid del siglo XX.
Claro, un Madrid además que vas citando en distintas localizaciones, como decíamos, empieza en Tetuán de las Victorias.
Efectivamente, Tetuán de las Victorias, donde llegan Carlota y Miguel desde sus pueblos, como millones de personas que llegaban a trabajar a este Madrid y a construir este Madrid. Y es una barriada popular, que entonces se llamaba Tetuán de las Victorias. Se cuenta un poquito su historia también. Y hay bastantes localizaciones de la zona, Bravo Murillo, Cuatro Caminos, y lo que les conecta a ellos dos, que son los tranvías de Madrid. Por eso la portada es un tranvía, es una acuarela mía también, sí, de un tranvía.
Bueno, es una acuarela de Maite, porque hay que decir que aunque ella es licenciada en matemáticas, máster en Sociedad de la Información y Conocimiento, se dedica a la publicidad, tiene una mano con las acuarelas y la pintura que le ha llegado a, incluso a tener exposiciones propias, y esto se refleja no solo en la portada, que es tuya, sino también en un montón de acuarelas que tienes dentro del libro.
Sí, hay hasta 15 acuarelas en el libro y fotografías antiguas que hacen esta edición, una edición muy cuidada. Y esas, como dices, esas acuarelas han estado expuestas en el mes de noviembre, un mes después de que se lanzara la novela, en el Centro Cultural José Espronceda en Tetuán. Han estado allí y ahí he podido presentar también La novela.
Bueno, el tranvía es el origen de un viaje, ¿no? El viaje, claro, de tus abuelos, y además a través de ese viaje también nos haces pararnos en esas paradas que tiene este Madrid donde ellos habitaron y donde hubo también personajes ilustres, porque lo que tú bien haces, ¿no?, porque te has documentado muchísimo, ¿cuántos años has estado investigando?
He estado dos años ya puesto con esta novela, documentándome, leyendo, pero bueno, siempre me ha gustado el siglo XX, ¿no?, y saber y leer acerca de los personajes que habitaron en esa época. Y, pero bueno, dos años he estado escribiendo, documentándome y preparando esta claro, novela, este homenaje.
Y por eso salen nombres anónimos, gente desconocida, que luego vamos conociendo, pero también nombres ilustres.
Sí, Efectivamente, uno de los nombres ilustres que sale es el urbanista Arturo Soria, por ejemplo, porque la compañía donde trabajaba mi abuelo, que era electricista, pues era de tranvías, pues era, fue fundada por don Arturo Soria y Mata, el diseñador de la ciudad lineal, que es otra de las localizaciones muy importantes de la novela. Pone en valor el urbanismo de principios de siglo, esas ideas tan revolucionarias que tuvo. Y luego también otros personajes, bueno, muchos poetas de la generación del 27, como Miguel Hernández, que nació el mismo día que mi abuela. Yo voy conectando las dos historias, muy diferentes, pero en paralelas en el tiempo. Luego también aparecen las mujeres del 27 y las mujeres, bueno, pues que lograron el voto femenino. Aparece Zenobia Camprubí, María de Maeztu y el Lición Club Femenino, ¿no? Que, bueno, yo de alguna manera les conecto en otra parte de Madrid, que es el centro de Madrid, la zona de la calle Alcalá, Cibeles, etcétera.
Es una historia que seguramente en el momento en el que los lectores se sumerjan van a empezar a ver similitudes, como tú bien decías, con vidas propias, ¿no? Porque ¿cuántas personas nos han conocido en este Madrid, llegadas de pueblos, cuando Madrid realmente también parecía un pueblo, ¿no?
Efectivamente, había muchas zonas de Madrid, especialmente las afueras, donde se implementaba un tipo de urbanismo pues muy parecido a las zonas rurales, ¿no? Luego, la parte central de Madrid, las construcciones más importantes también aparecen en este siglo, modernistas. Entonces, bueno, ese contraste de las zonas rurales y las zonas de edificios que hoy todavía podemos ver, ¿no? Se dan lugar en ese momento. Y claro, y a las personas que transitaban por allí pues les parecían magníficas. Hoy estamos acostumbrados a ver el edificio de Correos, ¿no? Pero, claro, era un edificio majestuoso para su tiempo.
Claro, van cambiando de escenario todos estos capítulos porque van avanzando en la vida también de tus abuelos.
Claro.
Eso hace que nos situamos pues en Tetuán, pero luego efectivamente pues nos llevas hasta Ciudad Lineal, estamos en Retiro, vamos a ir viendo localizaciones de este Madrid y también épocas vividas, ¿no?, de la historia.
Sí, como digo, esa generación yo creo que fue tocada por la historia, porque realmente las grandes transformaciones, la República, la guerra, ¿no?, que se vivió en Madrid, bueno, en toda España, la posguerra y la transición, pues tocó a esas personas. Solo por eso ya merecen una novela, ¿no? Pero bueno, además de eso, pues se junta con las vivencias personales, las costumbres tan diferentes, ¿no? Y yo creo que efectivamente, como dices al principio, los primeros lectores han encontrado esa afinidad y esa empatía con la historia de Miguel y de Carlota y también con sus familias.
Quiere decir que la música, que forma parte también de nuestras vidas, lo hizo lógicamente la de tus abuelos, en la tuya propia, y además forma parte de la vida de este libro, porque además has sido tan generosa que has querido incluir un QR en el que podemos ir directamente con ese enlace a la lista de Spotify de lo que es la música que se cita aquí en tu novela, ¿no?
Sí, es que la música fue muy importante para mi familia. Bueno, mi abuela cantaba muy bien, le gustaba la ópera, le gustaba la zarzuela, porque pudo asistir afortunadamente a algunas zarzuelas en Madrid, le gustaba la copla, era una admiradora de Concha Piqué. Entonces, bueno, para ella la música era muy importante, era parte de su forma de ser, porque la alegría era parte de su forma de ser, también de mi familia y también mía. Entonces, me parecía muy importante enmarcar también la música dentro de la vida de los personajes del siglo XX.
Se nota esa alegría, de hecho, lo citas, ¿no? Dices, a mis abuelos, los protagonistas, a mi tía Rosa, que me dio la idea de escribir esta historia, a mi madre, a su alegría.
Sí.
Son unas cuantas páginas, muchos años de dedicación, una bibliografía extensa y de hecho referencias que también compartes y demuestran ese tesón, ese trabajo que seguramente te habrá quitado un montón de horas de sueño, ¿no?
Pues sí, la verdad es que precisamente además como yo compagino esta actividad literaria con la actividad normal de mi trabajo, pues muchas de las sesiones, digamos, de trabajo han sido nocturnas,
claro,
lógicamente.
Y encima está ahí con las acuarelas y buceando, que me encanta. Claro, aquí se nota también esa mirada de publicista, porque me encanta este anuncio de Mirinda, sí. De la Mirinda que aparece en la página 365, sí. Que es maravilloso.
Claro, ¿eh? Claro, es que otra de las conexiones importantes de este libro es de los protagonistas con el mundo de la publicidad, que además fue un descubrimiento para mí cuando me puse a investigar, porque además yo trabajo en este mundo actualmente. Entonces mis abuelos se conectaron a través de una familiar, de la hermana de mi abuelo, con una de las primeras agencias de publicidad de España, hijos de Valeriano Pérez, y después yo he conocido pues a los directivos que trabajaron con en esa época. Después, bueno, pues he conocido a algunos dibujantes, a familiares de dibujantes que aparecen ahí también. Aparece también el diseñador del Toro de Osborne, por ejemplo, o sea, y el de Mirinda, como has visto, que era Julio Montañés. Sí.
Y luego hay una de tus acuarelas que, claro, a mí es que me has tocado la fibra sensible, teniendo familia dedicada al oficio de churreros. Claro, veo aquí unos churros con una tacita de chocolate y
es
claro.
Es verdad. Bueno, sí, es que les gustaban mucho los churros con chocolate. Los tomaban ahí enfrente de la, en los años 30, por ejemplo, enfrente de la Plaza de Toros, que había una Plaza de Toros en Tetuán, que luego se destruyó con un polvorín en la guerra, pero ahí había una churrería donde la gente de Tetuán iba. Y luego también a mi madre, a mi tía, bueno, nos han gustado siempre los churros madrileños.
Claro. Bueno, este tranvía es algo simbólico, ya no tenemos tranvías, pero es verdad que era el transporte de una época en la que ocurría de todo y en la que la gente soñaba, ¿no? Con prosperar, con crecer. Y en el fondo también era lo que le pasó a tus abuelos y a tantísimas personas.
Pues sí. Ellos, lógicamente, vinieron a Madrid para labrarse un mejor porvenir, ¿eh? Luego les pilló pues la guerra, pero aún así salieron adelante y miraron hacia el futuro con ganas de construir ese porvenir, y ellos pues prosperaron, y sus hijos sobre todo prosperaron. Y eso es parte del homenaje y de lo que fue, yo creo, simbólico de muchas familias madrileñas y españolas.
¿Dónde has conseguido las fotos? Porque tienes unas cuantas. Es verdad que era típico antes, ¿no? También tener un book fotográfico no es como ahora, que en fin, es que incluso en el móvil tenemos miles.
Sí, bueno, era costumbre, y de hecho hay un capítulo que lo dedico a ese hecho, que ir a hacerse una fotografía para enviar a la familia. Entonces se hacían fotografías en ocasiones especiales o como regalo a los familiares. Entonces mis abuelos pues iban a un estudio, a estudios que había de fotografía en el Lago Murillo, y se hacían una fotografía para, y están dedicadas a los familiares, o la de su boda, ¿no? Esa, la boda la tienen todas las personas de esa época, ¿no?
Claro.
Luego más adelante ya, pues a partir de la posguerra, ya es más habitual hacerse fotografías, ¿no? De otra manera. Entonces sí, la fotografía también está ahí. Ellos aparecen tal como son en el libro.
Esta es la foto de boda de tus abuelos.
Sí, esa es la foto de ellos.
La primera, Carlota y Miguel.
Sí, se casan por lo civil en la Junta Municipal, lo que era el Ayuntamiento de Chamartín de la Rosa, que ahora está el edificio de la Junta Municipal de Tetuán.
Es un regalo, de verdad, para los sentidos, un regalo para estas fiestas. Los reyes están a la vuelta de la esquina, así que hay que hacer la carta y, sí. ¿Por qué no? Tenemos que... No como que por qué no, porque sí, hay que poner Carlota, la historia, su historia, porque además ya esto va volando,
sí,
¿eh?
Sí, vamos por la segunda edición.
Hay que darse prisa porque de verdad lo van a disfrutar ahora que hay más tiempo y podemos dedicarlo, ¿no?, a la lectura. ¿Vamos tan rápido siempre?
Claro que sí, hay que dedicarse tiempo a sí mismo. Yo cuando firmo algunos ejemplares, a algunos lectores y lectoras les digo, ¿para quién es? Y algunos me dicen, es para mí. Me lo voy a regalar a mí misma.
Es que están bien los autorregalos. La gente que además conozca estos sitios en particular van a tener unos recuerdos, pues eso, imborrables. Se los han podido contar también sus personas queridas, ¿no? Sus familias, esa Plaza de Toros que ya no existe, de Tetuán, también esos tranvías. En fin, que es un repaso por la historia también de muchos acontecimientos históricos. Pues citábamos eso, la guerra civil, la posguerra, la transición, todo lo que ha marcado también lo que somos hoy.
Claro que sí. Yo creo que hoy somos resultado de esas generaciones que bueno, pues dejaron atrás de alguna manera los conflictos y miraron hacia adelante. Y yo creo que ese es el mayor homenaje, ¿no? Que educaron sin rencor a las siguientes generaciones.
Morena, morena, morena clara, preciosa, 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 tienes la cara.
Bueno, es la segunda novela porque la primera fue Paraíso en Denia, que además citas y claro, es que son las protagonistas, ¿no? A mujeres en la historia de Denia, porque tú tienes muchísimo vínculo.
Sí, sí, bueno, tengo un vínculo emocional con Denia, porque, bueno, siempre hemos veraneado en la provincia de Alicante, pero a mí me gustó Denia especialmente. Una amiga mía me llevó allí y desde entonces, pues, tengo allí un apartamento, una casa, y paso muchas temporadas y, de hecho, escribo bastantes veces allí, ¿no? En bastantes ocasiones. Y, bueno, en la primera novela, efectivamente, la dediqué a mujeres que habían tenido pues protagonismo en épocas de esplendor de Denia, ¿no? Más allá de lo que es el sol y la playa de hoy, la gastronomía, porque hoy es desde luego es un momento de esplendor para la gastronomía en Denia. Y también, bueno, pues hay mujeres desde la época romana, musulmana, aparece también Clotilde García del Castillo, que es la mujer de Sorolla, porque Sorolla pintó en toda esa zona por la luz tan bonita, tan maravillosa que tiene la Marina Alta, ¿no? Entonces, bueno, esta segunda también siguen las mujeres, ¿no? Y de hecho Sorolla y Clotilde salen también en esta segunda novela, y también un tenor que se llamaba Antonio Cortis, que junto con Miguel Fleta fueron los más importantes y que era de Denia, y fueron los más importantes de la época en ópera, uh-huh. También sale.
Bueno, pues esa primera, Paraíso en Denia, esta que tenemos ahora aquí, que estamos presentando, Carlota, la historia, su historia, seguro que ya en tu cabecita estará fraguando alguna idea o llegará cualquier... Oye, ¿por qué no escribes? Ah, pues ¿por qué no? Y mientras está ahí con los anuncios publicitarios y demás, pues le surge la idea, se quita horas de sueño para luego brindar nóslas aquí con esta literatura apasionante y desde luego con una pluma y con una sensibilidad especial que nos transporta a esas épocas.
Tanto tiempo esperándote fue sin querer. Es caprichoso.
Y el azar, salvo que no hay azar, salvo que lo que llamamos azar es nuestra ignorancia sobre la compleja maquinaria de la casualidad, decía Jorge Luis Borges, uh-huh. Y tú lo has plasmado aquí,
sí,
en tu
efectivamente.
Libro.
Muchas gracias.
Tanto tiempo esperándote fue sin querer. Es caprichoso el azar. No te busqué. Ni me viniste a buscar.
Gracias, Maite Rodríguez.
No, gracias a ti, gracias por estar aquí hoy en Onda Madrid. La verdad es que estoy encantada y emocionada. Me has logrado emocionar con esta entrevista.
Feliz año.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Séptima temporada del concurso La Olimpiada del Saber, con alumnos de primero de bachillerato.
A ver, ¿esto cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Quién ha tenido la inspiración?
Bueno, a ver, entre todos realmente. O sea, somos un equipo, al final nos ayudamos.
Un concurso de cultura general donde improvisan con palabras al azar.
Un novelista beodo escribió una novela sobre un personaje indolente.
Bueno, oye, los novelistas...
Y donde
no
tienen que echarle bemoles.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos.
Los profes tampoco se libran.
Hay que seguir la letra.
La he escuchado muchas veces, pero...
¿Qué dirías?
La Olimpiada del Saber, de 11 a 12 de la mañana, los sábados, en Onda Madrid, con Nieves Herrero.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Onda Madrid. ¡Feliz Año Nuevo! Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues así es la radio en directo. Que sepan, para los que me estuvieran viendo por streaming, que no es que estuviera bailando flamenco con los cascos, sino que se me habían enredado un poquito ahí en la rueda y me decía Armando del Rey, que es director general del Corral de la Morería, si es que pareces una flamenca ahí con el mandón. No, eran los cascos liados. ¿Qué tal, Armando? Buenos días.
Muy bien.
Bueno, ¿preparados ya para la noche vieja en el Corral de la Morería?
Estamos súper preparados. Ya hemos subido la campana a la viga, esa campana que tenemos de bronce del siglo XVI. Y bueno, pues con todo preparado.
Claro, hay que comerse las uvas y hay que darle bienvenida al año brindando de una forma, claro, muy flamenca, ¿no?
Pues sí, estamos acostumbrados. Yo, desde que tengo uso de razón, he pasado el fin de año prácticamente allí, desde que era un mini niño,
un chiquitín,
y hasta el día de hoy con mi familia y siempre brindando y, bueno, pues pasándolo bomba.
Claro, porque a ver, él está ahora dirigiendo este, bueno, podríamos decir que es el mejor del mundo, ¿no? El tabla flamenco con más solera, con más reconocimientos, porque ¿qué os falta ya?
Sí, pues el Festival del Cante en las Minas nos dio el premio al mejor tabla flamenco del mundo, cosa que tenemos ahí en un pedestal porque nos llena de orgullo. Y bueno, lo importante es seguir dando flamenco de la máxima calidad y con una gastronomía realmente, pues eso, con una estrella Michelin y tres soles Repsol.
Y tanto. Bueno, vamos a hablar de eso, del menú que tenéis preparado, del maridaje, se nos va a empezar a hacer la boca agua, pero es que efectivamente el tablao flamenco mejor del mundo con ese reconocimiento por el Festival Internacional del Cante de las Minas, como decías. El New York Times os situó como el primer lugar de su lista sobre Madrid de 2023 por delante del Museo del Prado, del Palacio Real o el Museo Reina Sofía. También tenéis esa distinción, como decíais, gastronómica de los tres soles de la guía Repsol, que solamente hay dos restaurantes en nuestro país que han conseguido tres soles este año. O sea que, en fin, sí, estamos. Y encima, estrella Michelin con David García firmando ahí los menús, que no sale de la cocina. Y venga a pensar, y venga a pensar, y venga a pensar. Bueno, que vamos a saludarle después, pero vamos a hacer un poquito de historia del Corral de la Morería, porque tu apellido ya lo dice todo, del Rey.
Pues sí, del Rey del Flamenco.
Del Rey del Flamenco y de la más grande del flamenco también. Claro. Una de las más grandes, que es tu madre, que es Blanca, que está estupenda, ¿eh? La vi hace poquito. ¿Cuántos años tiene?
Mi madre es una máquina, tiene 77 años. Y yo siempre digo, ojalá, porque el arte no lo hemos heredado mi hermano y yo, ¿no? Somos un poco siesos. Pero si la genética nos ha llegado a algo, bueno, lo firmo ya, porque es increíble.
Y tanto, está espectacular, con una fortaleza, una fuerza que solo lo irradia y que además venga a dirigir artísticamente todo lo que luego se ve también sobre las tablas, ¿no? Ahí en el corral.
Claro, la figura de mi madre es ella es el alma del Corral de la Morería. Ten en cuenta que mi madre empezó a bailar allí con 14 años. Allí conoció a mi padre, se enamoró de él, se casaron, allí se gesta todo, ¿no? Parece que en el corral hay un cupido con la flecha preparada y se lía flechazos en cuando menos te lo esperas.
Qué bonito. Pues igual sale alguno más enamorado o se enamora en la Nochevieja ahí a golpe de la campana pues, histórica que tenéis.
Que no te extrañe, porque hemos tenido desde gente arrodillándose, sacando el anillo ahí a rodilla clavada en el suelo.
Pedidas de mano ahí.
Sí, sí, increíble. Increíble. Bueno. Ten en cuenta que en el corral, una de las grandes anécdotas que hay es cuando fue el Shah de Persia con Soraya, que estaba allí pues mi padre también, y había una mesa de estudiantes de Irán, de arquitectura, y una de las estudiantes que vio que mi padre era el dueño, le preguntó si, oye, que no había visto a su Shah en su país jamás, que si en algún momento se lo podía presentar de la noche. Mi padre dijo, sí, no te preocupes, se lo presentó. Y al año siguiente se casó con ella, era Faradiva. Uh-huh. O sea, que estaba Cupido ahí dando flechazos esa noche.
Ahí vamos, hay mucha Celestina también entre Cupido, en fin, y mucha magia y mucho arte. Vamos a saludar a David García, ¿te apetece?
Claro que sí.
Venga, estará entre fogones, David, le hemos sacado. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás a estas horas?
Muy bien, perfecto.
Estás ahí dándole a la mente, pero no, ya tienes todo ideado, ¿no? Para el menú especial de 31 de diciembre.
Sí, ya está en marcha, ya está cocinándose.
Ya está en marcha. Venga, empieza a decirnos, yo no sé si esto lo debíamos hacer, Armando, porque es que es una tentación, claro, pero sí, hay que contarlo porque tenemos que animar a la gente, además, a que claro, se vaya al Corral de la Morería y deguste platos como, a ver, enuméranos algunos del menú, David.
Bueno, pues hemos hecho un menú siguiendo un poco la línea que venimos nosotros trabajando en el Corral de la Morería, con ese concepto un poco cocina vasca, pero también más moderna, pues desde la quisquilla con el queso y azábal y el agua de tomate ahumado, una lubina que hacemos salvaje a la brasa con un jugo de gilda, no puede faltar, claro, el cordero que hacemos, el lomo de cordero deshuesado a la brasa con un ragú de castañas y trufa, la torrija, un helado, la torrija con el helado de galleta. Bueno, ahí tenemos un abanico de platos.
Nunca mejor dicho lo del abanico y el flamenco, ¿eh? Muy bien traído. Oye, ¿se te ha pegado a ti algo en el acento? No, ya vemos que Andalucía, aunque esto es muy madrileño, pero están ahí esas raíces vascas también, ¿no? En alguna manera en los platos, que además es importantísimo el maridaje, ¿no? Que está Santi también aconsejando y poniendo ese toque maestro a esos caldos que luego acompañan los platos, ¿no, David?
Claro, al final nuestra manera al final de pensar es el que dentro del maridaje ese vino es un ingrediente más del plato. Entonces, cuando se idean los platos, siempre se idean pensando que ese último ingrediente es los vinos de Santi y de Juan Manuel, está claro, y sobre todo en esta casa que somos devotos de los vinos de Jerez.
Uh-huh. Uh-huh. Sois una gran familia. Al final esto se nota, seguramente que uno opina, ¿no? A la hora de elaborar el menú, ¿cómo hacéis? ¿Lo catáis antes entre todos o esto cómo va?
Claro, David sí. Idea, nosotros catamos y luego nos damos un abrazo todos.
Y brindáis, ¿no?
Brindamos, claro. Es que ten en cuenta que la cocina de David es una cocina con muchísima técnica, pero de sabores muy directos y muy reconocibles, ¿no? No es lo bueno que tiene, que tú ves, pues eso, la lubina salvaje, tú ves el plato y es una lubina con un jugo verde al lado que dices, no, esto es un jugo de gilda, pero cuando pruebas, dices, es que es una gilda en toda regla, ¿no?
Es una explosión de sabor para quien todavía no haya degustado esta gastronomía. Por favor, no dejen de hacerlo porque además van a poder gozar no solamente de buena comida, de un exquisito servicio, que esto oye, también tiene muchísimo valor y está reconocido, sino de ese espectáculo flamenco, ¿no? Que por el que también, y que es un atractivo también, lógicamente, para la gente que acude al Corral de la Morería. ¿Qué espectáculo hay preparado para la Nochevieja?
Pues tenemos la compañía de flamenco de Eduardo Guerrero. Eduardo es uno de los grandes del flamenco de este país. Y yo creo que lo realmente increíble que tiene el Corral con la cena, los vinos, el espectáculo, es que llegamos a transmitir emociones. Vamos más allá de lo que es una experiencia. Cuando tú vas a un sitio y consiguen emocionarte, ya está. El regalo está hecho.
Está hecho, y tanto. ¿A qué hora es la cena, David?
Mira, pues nosotros la cena empezamos a las 8. 7:30, 8 empezamos, ya que nosotros, al tener espectáculo, hacemos dos pases, uno antes de las uvas y otro después. Entonces, de 8 a 11 menos cuarto o 10:30 es la cena. Luego empieza el espectáculo, acaba el espectáculo, se dan las uvas, el cotillón, las bolsas, los disfraces, todo el kit, y luego volvemos a empezar con otro espectáculo.
Uh-huh. El cotillón tenés.
Sí, sí, sí.
Oye, ¿y tú te tomas las uvas también, David?
Sí, pero siempre me atraganto. Pero voy siempre a tope. Entonces tengo que frenar.
Armando, tú también, ¿no?
Yo también, sí, sí. Yo, vamos, de dos en dos, porque de una en una no nunca consigo. Entonces yo por cada campanada me enchufo dos y al final no sé cómo lo hago, pero... llego justo a la última con uva, es decir, es que a mí me da que me meten 24.
¿Vais a estar todos los del Rey ahí esa noche?
Todos, sí, sí, todos, todos.
¿Es un día especial para ti?
Bueno, es un día muy especial porque es un año más. Nosotros realmente lo que estamos celebrando es todo lo que hemos vivido, ¿no? Todo lo que toda esa trayectoria y que damos gracias de poder seguir ahí y seguir con esa alegría, esa potencia y estar juntos.
Uh-huh. El espectáculo se llama Origen.
Eso es, Origen, que es la creación que hizo Eduardo Guerrero, que es una auténtica barbaridad, la verdad.
Uh-huh. Y ahí hay mucho origen, muchas raíces, mucha esencia. Decíamos que Blanca del Rey, tu madre, lo lleva en las venas, claro, es que vamos a decir de esta gran bailadora. Pero es que tu padre tuvo muchísimo que ver también para que este negocio saliese a flote y fuese un referente en Madrid.
Claro, mi padre fue un visionario de la época porque no existían restaurantes con espectáculo. Le decían que estaba loco lo que iba a montar. Decía mi padre, eso ya lo hacían los romanos y les iba fenomenal. Entonces decidió montar el restaurante porque él tenía el know-how de la hostelería y como le gustaba el flamenco, pues dijo, pues yo voy a contratar a los mejores. Y de ahí empezó Pastora Imperio, Gades, también pasaron, bueno, pues empezaron los del Río, Antonio Canales, bueno, Antonio el Bailarín, La Paquera de Jerez, Porrinas de Badajoz, Paco de Lucía, con 16 años presentó su primer single. Ahí va.
Ahí está.
Parece que lo hemos entrenado.
Claro, esto. A ver, estamos sincronizados, ¿verdad, David? ¿Tú también te gusta el flamenquito o no?
Oh, me gusta mucho, 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 mucho.
¿Vas taconeando mientras vas poniendo los platos?
Si se tercia, sí.
Bueno, ojo con David, ¿eh?
Sí, ¿no? ¿Por qué lo dices?
Porque David es percusionista de sangre, aparte de cocinero, y entonces... bueno, yo le he visto pegarse una patada en el escenario con Belén López. Uh-huh. Ojo.
Vaya. ¿Vas a sacar también ahí ese percusionista que llevas dentro la noche del 31?
Sí, seguramente. Si al final de eso se trata. La suerte que tengo yo es de compartir día a día con artistas de primer nivel y músicos de primer nivel, algo que es otra cosa que me apasiona, que es la música. Entonces, vamos, afortunado, ¿no? Lo siguiente. Lo siguiente.
Bueno, pues es que bien lo pasáis, trabajáis mucho porque, a ver, la hostelería da mucho trabajo y además cuando unos están disfrutando, otros están trabajando, que también disfrutáis, pero estáis trabajando, pero luego es verdad que esta unión, ¿no?, y hacerlo con tantísima pasión, al final es disfrutar, ¿no?, porque cuando haces algo que te gusta es casi un regalo.
Pues sí, claro. el además cuando metes muchísimo esfuerzo en algo, al final la recompensa es doble porque ese sufrimiento, esas horas, ese cansancio se convierte en alegría, ¿no?, y en regalo de vida. Es como, no sabría explicarlo bien, pero como cuando alguien pasa un equipo pasa un trauma muy fuerte, por ejemplo los escaladores que escalan montañas y las han pasado canutas, pero cuando terminan el trabajo, llegan a la cima, llegan abajo, esos son amigos para toda la vida.
Claro, eso se nota además, esa unión en cada una de las cosas que hacéis, tanto en la selección de las personas que se suben ahí a las tablas, que es una selección exquisita, con ese ojo clínico que tiene ahí tu madre también, Blanca.
Sí, sí, sí.
Como en la mesa, en todos los detalles, en el servicio, porque esto es muy importante, ¿eh?
Claro, siempre el servicio es un poco la pata olvidada de todo esto, y es pues de lo más importante que hay en un restaurante. Si, si David se mata a hacer los mejores platos del mundo y te los sirven sin cariño, ¿no? Porque nosotros lo que buscamos es dar cariño a la gente, pues no funciona.
Oye, David, ya que estamos hablando también contigo, ¿tú eres más de carne o de pescado?
Yo mira, como buen bilbaíno, yo como de todo, me gusta todo y mucho.
O sea, que eres políticamente correcto también.
Es que me gusta todo. O sea, para ser cocinero tienes que disfrutar mucho comiendo. Te tiene que gustar comer... Y más a todas horas.
El plato que más pereza te da hacer, porque es que lo has hecho ya tantas veces, como los cantantes cuando cantan la misma, que le piden los bises.
Sí, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo... nunca puedes caer en ese error. Ajá. Siempre, o sea, siempre tienes que pensar que es como yo pienso, que aunque ese plato lo hayas hecho 900 veces, 1000 o 10.000 veces, el que lo está recibiendo es su primera vez. Ajá. Entonces siempre tienes que tener... tienes que saber estar en ese sitio y ser consciente de que para ti puede ser 1.000.000 de veces, pero el cliente va a ser su primera vez que va a comer ese plato. Entonces, tienes que llevar esa sensación siempre en la mente. Claro.
¿Y tu plato preferido?
Todos.
¿Con el que a ti te conquistaría pues quien quiera que te conquiste?
Es que, ¿para qué vamos a quedarnos con uno habiendo 9?
Ya, bueno, no me refiero a esto, digo en general, que es que yo tampoco voy a quitar ninguno de los 9, porque es que no sabría elegir.
No, es que me gusta todo. Ya. No, porque me gusta todo. No puedo. Me gusta todo.
Nos gusta la gente disfrutona.
Claro.
Sin duda.
Es que hay que disfrutar de la vida. Yo creo que nos tenemos que quedar con ese propósito, ¿no?, para el año que viene, que el Corral de la Morería siga, ya no sé si ganando más premios, porque se los van a tener que inventar dando. Pero sí, porque se lo merecen, porque hay muchísimo trabajo detrás. Y porque vamos a aprovechar, Armando, ahora que nuestros oyentes están atentos, para invitarles a que acudan allí, no solamente esta noche, por supuesto, sino el resto del año, que no paráis de tener espectáculos y de tener esta cocina maravillosa.
Claro, yo creo que la gente tiene que redescubrir lo que es el flamenco moderno, toda la tendencia que se está haciendo ahora, que se presenta en los festivales más importantes de España y del mundo, y que pasan por el Corral. Yo estoy convencido, 100%, que absolutamente todo el mundo que viene acaba sorprendido, porque no se esperan lo que van a vivir esa noche. Es decir, es muy difícil de explicar, pero realmente es así. Sorprendemos con la increíble gastronomía y los espectáculos, porque hay muchísimo desconocimiento del flamenco actual. La gente tiene en mente el flamenco que se hacía tradicionalmente, que también tiene su valor, lógicamente, pero el flamenco moderno, que se basa en el flamenco tradicional, pero tiene esa pizca, ¿no?, ese pellizco de vanguardia, que es una pasada.
Y es una pasada sentir también cómo te abanica el mantón de Manila que puede llevar la artista que está dándolo todo ahí sobre el escenario, porque estás tan cerca que es que lo sientes. Sientes, claro, cada uno de los zapateados, como se diga, ¿no?, el taconeo.
Escuchas la respiración, todo, es una pasada.
Estamos ahí conectados, y además, hombre, si han pasado por allí Jennifer Aniston, Harrison Ford, Nicole Kidman, los Rolling Stones, Sandra Bullock, Benicio del Toro, Richard Gere y tantísimos otros, pues ¿cómo no vamos a ir nosotros que lo tenemos aquí en Madrid? Claro. David, te deseo que salga todo muy bien.
Muchas
que
gracias.
No te atragantes con las uvas, por favor.
Lo intentaré.
Y que el año que viene venga cargado de éxitos.
Muchísimas gracias.
Un abrazo
Muchísimas
muy
gracias.
Fuerte, David.
Un abrazo enorme.
Y para todos, para Santi Carrillo, para tu hermano, para tu madre, para todo el elenco de artistas y profesionales que estáis en el Corral de la Morería, y para ti, Armando, lo mismo. Que sea un 2024 cargado de buenas noticias y de buen flamenco.
Pues lo será, y a ver si te vemos otra vez por allí, que lo pasamos,
hombre,
muy bien.
Tú sabes que yo me apunto a un bombardeo y al Corral de la Morería más. Gracias.
Muchas gracias.